Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Si vas a esta ciudad de Estados Unidos y preguntas lo que pasó aquel 8 de octubre de 1871, seguro que sus habitantes te hablarán de la vaca de la señora O'Leary. ¿Pero por qué? Pues básicamente porque la historia oficial siempre culpa a esa vecina del gran incendio que durante 3 días arrasó con la ciudad de Chicago. Aunque detrás de esta afirmación se esconden muchas cosas, sobre todo una mentira. Vamos a asistir al gran incendio de Chicago. En esos años de finales del siglo XIX, Chicago todavía no era lo que muchos conocemos de su historia posterior. Gánsters, alcohol, peleas y demás historias que sobre todo las películas nos han contado. La verdad es que Chicago había crecido muy rápidamente en apenas 3 décadas. Sobre todo, como siempre suele pasar, le pese en este país a quien le pese, gracias a la inmigración que se convierte en obra de mano más que necesaria. Sobre todo, en aquel caso, fue inmigración que provenía de Irlanda y de Alemania. Os aconsejo que os quedéis con este dato, pues en él se encuentra la clave de por qué se ha... además a esa pobre vaca. Pues bien, Chicago, en 1840, era la ciudad número 92 de los Estados Unidos. Tan solo 3 décadas después, gracias a esa inmigración, era ya la segunda. No en vano, pasó de tener 4.000 habitantes a más de 300.000. Pero, ¿de qué vivían todos esos habitantes? Pues bien, Chicago se había convertido en el imán de la producción americana de la zona del Medio Oeste, es decir, el grano. Pero además tenía uno de los mayores mataderos del mundo, lo que le permitía enviar, por ejemplo, carne a la mitad del país en trenes refrigerados. Además, tenía una gran industria que transformaba los árboles cortados en pasta de celulosa, que luego sería, por ejemplo, papel. Y claro, aquí encontramos la razón por la que Chicago estaba construida como estaba: la madera de esos árboles. Como vimos en el capítulo dedicado la pasada temporada al gran incendio de Londres, Chicago también estaba construida, en su gran mayoría, por madera. Y sí, no os vayáis a creer que no les preocupaba el riesgo de incendios, pero en vez de tirar todo abajo y construirlos de nuevo con materiales más seguros, bueno, pues fueron poniendo parches. Por ejemplo, en algunos tejados la madera la quitan y ponen pizarra. Deciden también en algunas fachadas poner algunos materiales, bueno, algo más ignífugos. Pero había un problema. Chicago seguía creciendo a pasos agigantados y no se daba abasto. Sí, ya os he contado el salto que dio en 3 décadas, pero es que en otras 3 más pasaron de 300.000 habitantes a más de 1.5 millones. Y claro, todos tenían que vivir en algún sitio. Y era más importante fabricar casas como fuera que éstas fueran mínimamente seguras. Y claro, Chicago, al crecer tan rápido y sin estar preparada para ello con toda esa nueva población, empezó a pasar lo inevitable. La basura se iba poco a poco amontonando. Dicen que era una de las ciudades más sucias del mundo. Hasta el río estaba lleno de residuos. Y por si fuera poco, en esas aguas de Chicago se empezaban a tirar litros y litros y litros de residuos altamente inflamables. ¿Qué podía salir mal? Pues todo. Y oye, no dirían los habitantes de aquel Chicago que no se les dio oportunidad de corregirlo. Estas, digamos, oportunidades vinieron de forma de pequeños incendios que precedieron al grande. Solo en la primera semana de ese mes de octubre de 1871 se produjeron 27 incendios. Lo dicho, avisos tuvieron. Uno de los más grandes fue uno que arrasó un molino que derivó en la destrucción de 4 manzanas enteras de edificios. Los bomberos se las vieron y desearon para sofocar ese pequeño incendio. De hecho, el periódico de Chicago, el Tribune, lanzó un vaticinio. Abro comillas. Todo se encuentra en una condición tan seca e inflamable que una chispa podría provocar un incendio que barriera de extremo a extremo la ciudad. El 8 de octubre, ese vaticinio se cumplió. Ese día, a las 9 de la noche, se supone que esa famosa vaca de la familia O'Leary revienta de una coz una lámpara de aceite. Y poco a poco, todo lo que se iba encontrando ese fuego era consumido. Bueno, todo no, pues la casa de los O'Leary quedó intacta. Sí, sí, como lo oís. Pero no solo la vaca supuestamente tuvo la culpa, no. A partir de ahí, se suceden una serie de catastróficas desdichas. Resulta que cerca del granero había un teléfono, que usaron para alertar rápidamente del principio de ese fuego. Ok, pues bien, desde ese teléfono no se oía nada, ruidos y más ruidos. Cuando por fin consiguen ponerse en contacto con alguien, bueno, pues volvemos a liar la parda. Los funcionarios que estaban de guardia dan la dirección al cuerpo de bomberos para que vayan a apagar el fuego. Pues bien, se equivocaron. Sí, se confundieron al dar la dirección, y no una, sino dos veces. Por esa razón, los bomberos llegaron a la dirección correcta 45 minutos después de que aquel fuego hubiera comenzado. Por desgracia, ya era tarde. El tiempo pasado había sido muy valioso y lo habían perdido. Cuando los bomberos llegaron, el fuego evidentemente no les estaba esperando. No, había crecido mucho. Había arrasado con todos los edificios colindantes y se dirigía rápidamente al distrito central de Chicago. Los bomberos creyeron que el río y una zona que ya había sido arrasada por otro incendio anterior servirían de cortafuegos a este nuevo. Pero, tururú, se equivocaron. Pues, como os he dicho antes, el río era un auténtico vertedero. Además, alrededor del mismo había patios de madera, almacenes, depósitos de carbón, pequeñas barcas... Vamos, todo lo justo para no actuar nunca de cortafuegos. Y el fuego llegó al centro de la ciudad. Y entonces se desató por completo el pánico. El alcalde de Chicago pide auxilio a las ciudades vecinas, pero el fuego no esperó esa ayuda y empieza a quemar el Palacio de Justicia. Se ordena que los presos que se encontraban en los calabozos fueran puestos inmediatamente en libertad. A las 2:30 del día 9, el Palacio de Justicia ardía entero y su cúpula se derrumbó junto con su campana. Este ensordecedor ruido se pudo escuchar a más de 2 kilómetros de distancia. Pero por si todos los errores, la suciedad de la ciudad y la madera fueran pocos, para que el gran incendio de Chicago fuera eso, el gran incendio de Chicago, apareció un elemento climático: los remolinos de fuego. Una breve clase rápida. Resulta que cuando el aire sobrecalentado por el fuego sube, entra en contacto con más aire. Pero este está más frío y eso deriva en que comience a girar creando, bueno, una especie de tornado. Estos remolinos fueron, por ejemplo, los responsables de que los escombros en llamas que se iban encontrando acabaran encima de un vagón de tren que transportaba queroseno. El incendio ya era del todo incontrolable. Aún así, los bomberos no dejaron nunca de intentar sofocar el incendio lo antes posible, pero nada era suficiente. Y todavía faltaba la guinda del pastel. Cuando el fuego salta por segunda vez al río, gracias a esos remolinos que os acabo de contar, llega al Servicio de Obras Hidráulicas de Chicago. En poco tiempo, el edificio estaba en llamas y con él las tuberías principales de la ciudad que llevaban el agua y quedaron secas. Chicago no tenía agua. Tenía un gran incendio, pero se había quedado sin agua. No me digáis que no le pudo pasar más a Chicago en apenas 2 días. ¿Ahora entendéis por qué os dije hace un rato lo de la sucesión de catastróficas desdichas? Finalmente, el incendio de Chicago terminó. ¿Y cómo lo hizo? ¿Arreglaron las tuberías? ¿Fueron los bomberos? Pues no, fue la propia naturaleza. Por fin, después de tiempo sin hacerlo, la tarde del día 9 de octubre de 1871, en Chicago, comenzó a llover. Es cierto que en buena medida el incendio a esas horas ya estaba mucho más controlado. A ver, tampoco le quedaba ya mucho que tragarse. Pero esa lluvia, inesperada, fue la que por fin, después de pocas horas, logró que terminara el gran incendio de Chicago. Y como siempre pasa en estos casos, una vez que el incendio termina, era hora de hacer el recuento de los daños. Y vaya si los hubo. El incendio arrasó un área de 6 kilómetros de largo por 1 de ancho, más de 117 kilómetros de carreteras, 190 de aceras y multitud de postes y demás obras públicas fueron totalmente destruidos. De esos 300.000 habitantes de Chicago, 90.000 se quedaron sin hogar. Se recuperan aproximadamente unos 120 cuerpos, pero el número podría ser de 300, pues según los forenses de la época, muchos podrían haberse ahogado en el río o directamente calcinados completamente sin dejar ni un solo rastro. Pero Chicago tenía que reconstruirse y lo empieza a hacer con una ayuda de muchas de esas ciudades a las que había servido con sus industrias. La ayuda humanitaria, podríamos llamarla así, llegó rápido y en abundancia. Pero, como dice el refrán, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y la gente de Chicago no iba a ser menos. Decidieron de forma increíble levantar de nuevo la ciudad, en su mayoría con madera. Sí, con madera de nuevo, lo oís bien. Esto se supone que tiene una explicación. Era más barata que hacerlo en ladrillo, piedra o mármol. Pero es que, además, algunos comerciantes medio lelos, con perdón, pero es que se lo merecen, creyeron que levantar sus nuevas tiendas con madera era, bueno, más bonito, más cookie, más distinguido. Vamos, que no habían aprendido nada de nada. Pero una vez más, la naturaleza les enseñó de qué iba esto. Tres años después del gran incendio de Chicago, la ciudad vuelve a arder. No tanto, por suerte, pero se destruyeron 800 edificios. Y esta vez sí, por fin aprendieron la lección. Y será gracias a este nuevo incendio cuando las construcciones de ladrillo o terracota se vuelvan casi indispensables. Como se suele decir, no querían que lo barato les saliera tan sumamente caro de nuevo. Y esta es la historia del gran incendio de Chicago. Vaya la que lió una vaca, ¿no? Bueno, pues no, no fue la vaca de los O'Leary. Bueno, sí fue ella según la historia oficial que decidieron contar desde ese momento. ¿Pero quién la decidió contar? Pues el verdadero responsable del gran incendio de Chicago. Y este no fue otro que Louis Kahn. Resulta que esa noche estaba jugando las cartas en aquel granero y sin querer queriendo derribó esa lámpara de aceite, lo que hizo que la paja comenzara a arder. Con miedo a que le culparan de lo que en el fondo era culpable, decide inventarse la historia de la vaca de los O'Leary. Además, como en aquel momento había una oleada de cierto odio a los inmigrantes, sobre todo a los irlandeses, creyó que todo el mundo se tragaría la historia de la vaca piromana, porque era una de unos irlandeses. Y oye, ahí al menos razón no le faltó. ¿Pero cómo lo sabemos? Pues gracias a él mismo. Resulta que este señor se convierte en un hombre con mucho dinero y cuando a los 89 años pasa a mejor vida, dejó a Chicago una gran suma de dinero y un regalo mucho más especial. Una carta de su puño y letra confesando la verdad sobre el famoso gran incendio de Chicago. No, no fue la vaca, fui yo. Afortunadamente, la ciudad de Chicago, eso sí, ya en 1997, exoneró por completo a la pobre vaca de la señora O'Leary.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.